La organización Cuban Prisoners Defender suma 3 nuevos presos políticos a su lista, que ya alcanza 137.
La embajada de Washington en Cuba critica la represión contra los periodistas independientes.
Familiares del preso político cubano Silverio Portal Contreras denuncian que le impidieron bajo engaño la visita correspondiente.
Observatorio Cubano de Conflictos registró cerca de 90 protestas públicas en la isla durante el mes de octubre.
Hoy se celebran las elecciones en los Estados Unidos. Miles de norteamericanos acudirán a las urnas, otros ya lo han hecho adelantado o por correo.
La organización Home Venezuela indica que más de 80% de los venezolanos sufren pobreza extrema.
Y el cierre del año escolar en Nicaragua termina con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje.
Radio Martí Noticias.
6:01, muy buenos días. Estamos aquí con usted, como cada día, para llevarles todo el acontecer noticioso de Cuba y del resto del mundo. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Iniciamos ahora a las 6 y estaremos casi hasta las 8 de la mañana con ustedes, pues con toda esta andadura informativa con noticias sin censuras. Hoy es martes 3 de noviembre del año 2020, es el día que se celebran las elecciones en los Estados Unidos. Y aquí está este equipo que le acompaña. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 6:02. Ya iniciamos este espacio con noticias de Cuba.
Hasta la fecha son 137 los presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental que recopila estos datos. Nuestra colega Ibe Pacheco ofrece un reportaje al respecto.
En octubre fueron llevados a las cárceles del régimen cubano 3 nuevos presos políticos, según afirma en su más reciente informe la Organización de Acción Jurídica Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, ofreció la información a Radio Martí.
Los nuevos 3 presos políticos de octubre son Pablo Moya de la y Jordanis Labrada Téllez, ambos de Umpacu, y Jorge Ernesto Pérez García, que está relacionado con el grupo clandestino. Ya son 137 los presos políticos.
Según el informe, en los últimos días han sido detenidos 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferreol han sido detenidos y podrían calificar en los próximos días como presos políticos, puesto que están siendo detenidos y presuntamente acusados de un falso delito fabricado de desacato.
La organización prodemocrática con sede en Madrid precisa que en el mes de octubre 4 presos políticos han cumplido su sanción completa. Expresa además que el 14 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, tras un proceso de arbitraje, medidas cautelares de protección internacional a favor del convicto de conciencia Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en prisión provisional por más de 6 meses y aún sin juicio.
Todos estos casos son causas dirigidas por la Seguridad del Estado, que tiene bajo su mando a la Policía Nacional Revolucionaria, a otras fuerzas de seguridad del Estado, a los instructores penales, que en Cuba no son jueces, sino son policías, y por tanto además a los fiscales, pero además amedrenta a los jueces y abogados, cerrando el círculo de todo el sistema penal para ejercer la represión sobre los ciudadanos que ellos deseen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, expresó su solidaridad con los periodistas independientes de Cuba que enfrentan a diario censura y represión.
Hay que respetar a los periodistas independientes de Cuba que soportan dificultades injustificadas por ejercer su profesión, dijo este lunes el alto funcionario diplomático estadounidense en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas.
El mundo tiene una deuda de gratitud con los periodistas que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa, dijo Zúñiga Brown en clara referencia a los comunicadores no oficiales en Cuba.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos publicó su informe sobre manifestaciones públicas en Cuba en el mes de octubre. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los comentarios de Juan Antonio Blanco, director de esta iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en Cuba en el mes de octubre 88 expresiones públicas de protesta, tanto colectivas como individuales.
La colectiva es aquella en que un grupo completo participa de un evento, como puede ser una actividad, digamos, del Grupo San Isidro, y protestas individuales cuando hay una persona que sale con un cartel a la calle y protesta por una cuestión concreta.
55 de esas acciones estuvieron en correspondencia con problemas políticos y otras 33, impulsadas por motivaciones económicas y sociales, denunciaron el bloqueo interno como causa de la escasez y la pobreza.
Las protestas colectivas no solamente son políticas, son económicas y muchas veces se expresan de forma bastante explosiva, por ejemplo, en una cola.
Asimismo, el observatorio inventarió demostraciones públicas contra la violencia policial, el incremento de la represión y los excesivos castigos. Casi la mitad de las protestas de octubre fueron individuales, sin una exigencia de solución.
Está demostrado estadísticamente que aquellas demandas que son exigidas por vía de un colectivo y que además dicen cuál es exactamente la solución que esperan de las autoridades son las que más posibilidades tienen de lograr.
El observatorio concluyó que el monitoreo y análisis de más de un centenar de conflictos en toda la isla, realizado entre octubre de 2018 y octubre de 2020, confirmó que de 111 casos, los demandantes alcanzaron la satisfacción a sus reclamos en 88 ocasiones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:07, día de elecciones en los Estados Unidos, y de eso tenemos que hablar.
Efectivamente, día importante para los Estados Unidos, para nuestra región y probablemente para todo el mundo. Es un día fundamental, sí. El día de las elecciones del país, por los momentos más importantes del mundo. La economía más grande y pues el país pujante y que defiende la democracia a nivel global. En la campaña presidencial en el año 2020 hubo varios momentos que definieron la carrera para las elecciones de este 3 de noviembre. Michelle Saguet tiene los detalles.
A principios de este año las cosas se veían bien para el presidente Trump. El juicio político en su contra terminó en febrero con su absolución. La economía estaba en alza y las perspectivas de su reelección parecían relativamente sólidas. Pero incluso cuando las cosas parecían más optimistas para el presidente, los casos de COVID-19 estaban comenzando a circular en California y otros estados. El 11 de marzo, el presidente Trump pronuncia su primer discurso sobre la pandemia de coronavirus, tema que sería dominante en las elecciones del 2020. Estas fueron las palabras del presidente en esa ocasión.
We are marshaling the full power of the federal government.
Él dice que actuó y están reuniendo todo el poder del gobierno federal y el sector privado para proteger al pueblo estadounidense. El 8 de abril, el senador Bernie Sanders abandona su intento de obtener la nominación demócrata, convirtiéndose el ex vicepresidente Joe Biden en el nominado oficial. El día 1 de junio, tras las protestas en respuesta a la muerte de George Floyd, un hombre negro bajo las rodillas de un oficial de policía blanco en Minneapolis, el presidente Trump pronunció un discurso en la Casa Blanca invocando el tema de ley y orden que emplearía durante el resto de su campaña. El 11 de agosto, Biden eligió como candidata a la vicepresidencia a la senadora Kamala Harris de California. Estas fueron las palabras de Biden en esa ocasión.
I have no doubt that I picked the right person.
Él dice que no tiene duda de que eligió a la persona adecuada para que se uniera a él como la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, y esa es la senadora Kamala Harris. El 18 de septiembre muere la legendaria juez Ruth Bader Ginsburg. Trump no dudó en reemplazarla, nominando a la jueza Amy Coney Barrett a la corte y probablemente asegurando una mayoría conservadora en los próximos años. El 29 de septiembre se llevó a cabo el primer debate entre Trump y Biden. El presidente interrumpió repetidamente a Biden y al moderador hasta el punto en que todo el evento se salió de control. Trump luego se retiraría del segundo debate después de que se cambió a un formato virtual y luego adoptó un tono más moderado para el enfrentamiento final con Biden el 22 de octubre. Y el más reciente momento que ha sido definitivo para la campaña presidencial fue el diagnóstico de COVID-19 del presidente el 2 de octubre. Después de semanas de realizar mítines en persona en la que se ignoraron en gran medida las medidas de seguridad contra el virus, Trump dio positivo por la enfermedad y eso aseguró que el virus seguiría siendo el tema central de la campaña hasta el día de las elecciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Esos son los momentos fundamentales de esta campaña electoral. Como les anunciábamos, ya abrieron colegios electorales aquí en los Estados Unidos. Y hay una tradición de los primeros votos que se emiten el día de las elecciones presidenciales. Esto se hace en el estado de New Hampshire, en un pueblo pequeño, se llama Dixville Notch. Este poblado está cerca de la frontera con Canadá. Son 5 votantes y estos 5 votantes pues le dieron los votos a Joe Biden.
Efectivamente, mientras tanto, en el pueblo de Millsfield, en New Hampshire, también los resultados fueron los siguientes. Joe Biden, 5 votos, Donald Trump, 16 votos. Una vez que se emiten los votos, estos se contabilizan y se anuncian los resultados horas antes de cualquier otro lugar, lo que convierte en un lugar favorito para los periodistas y observadores ansiosos por cualquier indicio de lo que vendrá después en las elecciones.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apeló al electorado hispano con un mensaje en su cuenta personal de Twitter escrito en español.
Dijo que su plan, llamado American Dreams, es una promesa para los hispanoamericanos que impulsan una economía próspera, proveer oportunidades de educación para todos, preservar la libertad y apoyar la fe, la familia y la comunidad.
En su tweet, Trump indicó o incluyó un enlace a un documento que recoge los principios centrales de su administración a la hora de luchar por esta comunidad, una iniciativa que fue presentada por la Casa Blanca el pasado 9 de julio.
El Buró Federal, por otra parte, de Investigaciones, el FBI, precisó algunas de las acciones que llevará a cabo para velar por la integridad de los comicios presidenciales, como las destinadas a impedir o sancionar el fraude electoral.
La ley federal protege contra delitos como intimidar o sobornar a los votantes, comprar y vender votos, hacerse pasar por votantes, alterar los recuentos de votos, llenar las urnas y marcar las boletas de los votantes en contra de sus deseos o sin su participación, así refirió el aviso federal.
Finalmente recordó que las acciones de personas diseñadas para interrumpir o intimidar a los votantes y los centros de votación al cuestionarlos o desafiarlos o al fotografiarlos o grabarlos en video, con el pretexto de que se trata de acciones para descubrir votaciones ilegales, pueden violar la ley federal del derecho al voto.
Pero solamente no se elige al presidente de los Estados Unidos en estas elecciones. También 34 senadores buscan elección o reelección y el resultado podría determinar un cambio en la actual mayoría republicana. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Las elecciones generales en Estados Unidos tienen su principal foco de atención en la elección de presidente y vicepresidente, pero al mismo tiempo van a elección 34 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, los republicanos luchan por conservar su mayoría en un último intento electoral contra los ataques de contendientes en estados que alguna vez estuvieron fuera del alcance de los demócratas, pero que ahora son semilleros de una posible reacción contra el presidente Donald Trump. Las campañas viven y sufren la influencia de la forma en que el gobierno de Trump ha manejado la crisis del COVID-19, el cambio en la demografía regional y en algunas áreas simplemente la oportunidad de dejar atrás el divisivo ambiente político. El control del Senado es determinante para una presidencia. Si Trump es reelegido, podría confirmar a sus nominados y asegurar una barrera contra proyectos de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin él, el candidato demócrata Joe Biden podría enfrentarse a un posible muro de oposición a su agenda si es que llega a la Casa Blanca. Con la Cámara Alta dividida ahora en 53 republicanos y 47 demócratas, 3 o 4 escaños determinarán el control del Senado. La última vez que la mayoría de estos senadores tuvieron que someterse al juicio del electorado es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el estado de ánimo nacional durante la era Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 6:14, ya estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico para este martes 3 de noviembre para Cuba y el Caribe, porque además aún no ha concluido esta temporada ciclónica y ETA se está encargando de decirlo, pues ha ganado categoría 4 frente a las costas de Nicaragua. Como siempre con nosotros a esta hora, ya le estamos los buenos días a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Ariane, y qué bonito estar contigo esta mañana y con Paul y también con Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, en su más reciente información sobre el huracán ETA, el extremadamente peligroso huracán fue ubicado en los 13.8 grados latitud norte y los 83.1 grados longitud oeste. Bueno, esto está a unos 40 kilómetros al sudeste de Puerto Cabezas, en las costas de Nicaragua. Ariane, con vientos de 240 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ETA se está moviendo al lento, no está muy rápido. Oeste-suroeste, 7 kilómetros por hora, esto es malo, con una presión mínima en su vórtice de 923 milibares. Y los nicaragüenses observan con mucha preocupación el curso de este poderoso huracán. Para Cuba predominan los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes en el norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius, pero llegando hasta 30 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste con fuerza entre 30 y 45 kilómetros por hora en las regiones norte, occidental y central, de 10 a 25 en la región oriental. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central, así como en el norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:17, tiempo de noticias de América Latina, y nos llegan reacciones desde Venezuela.
Posiciones encontradas existen entre venezolanos que siguen el proceso electoral estadounidense. En Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo recogió diversas opiniones.
Las expectativas de estos venezolanos consultados por radio y televisión Martí se dividen en lo que tanto Donald Trump como Joe Biden puedan ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Mis expectativas es que se mantengan las acciones de presión contra el régimen chavista para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, independientemente de quién gane.
Como venezolana, no tengo expectativas con ninguno de los dos de que sea beneficioso para Venezuela que gane uno u otro. Por este tema de que existe la creencia de que a Venezuela la va a salvar Estados Unidos, entre comillas. Eso es una ilusión. Un país como Estados Unidos no es un primer interés Venezuela ni los venezolanos.
Otros aspiran que Trump continúe en la Casa Blanca.
Desearía que ganara Donald Trump para que así continúe la ayuda al gobierno de Juan Guaidó.
Que Trump gane la presidencia y de esta manera siga apoyando a Venezuela para una salida democrática y podamos salir así de la crisis que existe en Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis judicial. Toda la crisis política que tenemos, pues ha sido una de las promesas de campaña de él.
Y hay quienes ven en Biden una vía más segura para lograr la salida del régimen de Maduro.
Yo tengo expectativas de que Trump pierda, porque a pesar de que él le haya puesto la cosa fea a Maduro, yo no siento que haya una ayuda real por el país. Me parece que los intereses de Trump son muy personales y espero que si Biden gana, primero continúen las restricciones a esta gente, pero yo no veo cómo un país de afuera puede sacarnos de esto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos hablando de Venezuela, pero ahora en otro sentido. La organización Hume Venezuela, que se define como una iniciativa independiente de la sociedad civil, ha publicado este mes un informe de seguimiento a la crisis nacional que muestra, con datos recabados por decenas de ONGs, la foto más actualizada sobre la pobreza y sus embates en el país petrolero.
Algunos datos del informe revelan que el 82% de los venezolanos no reciben agua de manera continua y la que se recibe a veces no es potable. Al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos.
Actualmente existen más de 1 millón de niños desescolarizados, mientras que 7 de cada 10 alumnos no asisten regularmente a clases. Al menos el 60% de la asistencia médica pública que estuvo disponible en el año 2011 se perdió entre el 2012 y el 2017, mientras que el 57% de los médicos renunció al sistema hospitalario.
Bueno, y por otro lado, un total de 12 profesionales de la salud han sido detenidos en Venezuela desde que se inició la pandemia por exigir la dotación de equipo de protección y por presuntos actos terroristas en contra del pueblo venezolano. Álvaro Algarra tiene la información desde Caracas.
En Venezuela, integrantes del Gremio de la Salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país.
Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía. Es mentira, ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño.
La defensa de los médicos asegura que tras 59 días de su detención, ni siquiera han sido presentados ante los tribunales, omisión que viola las leyes venezolanas.
Se está violando el convenio de Viena, en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas.
El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas.
Se le acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto.
No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. El ciclo escolar en ese país concluye con datos de niveles altos de deserción y sobre todo afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Más detalles en este informe que llega desde Managua con Daliana Ocaña.
El Ministerio de Educación de Nicaragua anunció el cierre del ciclo escolar y el inicio de las matrículas para el ciclo lectivo 2021 sin haber considerado las clases perdidas cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en marzo, la extensión de las vacaciones intersemestrales y la alta deserción escolar. Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, dijo a La Voz de América que todos estos factores tienen un alto impacto en la calidad del aprendizaje y la educación de los menores. Aunque el Ministerio de Educación no reconoce las afectaciones causadas por la pandemia, para Rodríguez esta podría ser una de las razones por las que el Consejo Nacional de Universidades eliminó el examen de admisión en las universidades públicas.
Prueba de eso es que la universidad tuvo que suspender los exámenes de admisión porque ahí nosotros, claramente, el pueblo de Nicaragua se hubiera dado cuenta.
El Ministerio de Educación informó a los maestros que el último día de clase será el 4 de diciembre, luego tendrán una semana para realizar promociones y el último día de trabajo en los colegios será el 12 de diciembre próximo. Esos ajustes al calendario escolar indican que el año lectivo se extenderá solamente por 10 días, independientemente de las clases que se perdieron a consecuencia de la pandemia. Para Jorge Mendoza, del Foro de Educación, Nicaragua se encuentra ante un desastre académico anunciado.
Indica que el 70% de todos los estudiantes se vio afectado de alguna manera por la pandemia, inclusive dolores de cabeza, falta de apetito.
Mientras la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que 500.000 estudiantes se han matriculado hasta la semana pasada en los distintos colegios públicos del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Centroamérica, pero ahora en Guatemala. La situación de la justicia en ese país se complica ante la falta de conformación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo presenta Eugenia Sagastume.
La elección de los magistrados que conforman la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia en Guatemala está entrampada en el Congreso de la República desde hace más de un año como consecuencia de la falta de acuerdos entre las bancadas y lo que expertos califican como una lucha de poderes. El analista Cristian Castillo expone su criterio sobre el tema.
Hay una pugna de poder político que no llega a consensos para establecer la forma de distribución de las cuotas de poder en el organismo judicial, y esto ha entorpecido la elección y nos mantiene en esta incertidumbre. Mientras haya una alianza de actores interesados en que continuemos en este vacío de justicia en el país, pues han entorpecido la elección.
Recientemente, y bajo la bandera de lucha contra la corrupción, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la prohibición de ingreso a territorio estadounidense al diputado Felipe Alejos y a la exdiputada Delia Bach, lo que el analista Castillo considera como un llamado de atención que continuará para los actores políticos en Guatemala. En respuesta, el diputado Felipe Alejos indicó que respeta la decisión, pero advirtió que no recibió ninguna notificación.
Yo soy respetuoso de las leyes y del gobierno de Estados Unidos como cualquier otro país soberano. En el lugar y en el momento oportuno donde yo pueda aclarar la situación, cuando yo tenga todos estos detalles, lo voy a hacer.
El analista concluye que la falta de conformación de las Cortes provoca la pérdida de credibilidad en el organismo judicial y una pseudo parálisis en la justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6:25, tiempo de noticias internacionales. Nos vamos hasta Hong Kong.
Estados Unidos condena vehementemente el arresto de 8 políticos prodemocráticos en Hong Kong, incluyendo a 5 miembros actuales del Consejo Legislativo.
Dicho arresto constituye un claro abuso de actuación policial con propósitos políticos, así dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.
El gobierno norteamericano añadió que el hostigamiento del gobierno de Hong Kong contra representantes prodemocracia es un atentado contra la disensión y un claro ejemplo de su real complicidad con las autoridades del Partido Comunista de China.
Y en otra noticia, la organización Human Rights Watch denunció que las Fuerzas Armadas de Armenia habrían usado o facilitado el uso de las prohibidas armas de racimo en un ataque contra la ciudad de Barda, a 230 kilómetros al oeste de Bakú, la capital de Azerbaiyán.
Armenia debería cesar inmediatamente el uso de municiones de racimo o de abastecérselas a las fuerzas de Nagorno-Karabaj, aseveró Human Rights Watch.
La entidad recalcó que hay razones valederas para que esas armas sean prohibidas por la ley internacional porque causan daños atroces a la población civil.
Bueno, y por otro lado, un estudio de opinión revela que casi el 60% de los israelíes apoyan al presidente Donald Trump. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
24 horas antes de las elecciones en Estados Unidos, un estudio de opinión revela que casi el 60% de los israelíes apoyan a Donald Trump. Los israelíes agradecen a Trump por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la transferencia de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, por el reconocimiento de la soberanía israelí sobre la meseta del Golán y por los recientes acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas con la Unión de Emiratos Árabes, con Bahrein y con Sudán. En un discurso ofrecido por Netanyahu en la víspera, felicitó a Trump por su política en Medio Oriente, aunque sin tomar posición partidaria expresa ante las elecciones. Es mi esperanza que la actual política que ha aislado a Irán y trajo los frutos de la paz basada en realidad para el pueblo israelí y para los pueblos árabes de la región, es mi esperanza, repitió, que esta política continúe durante los próximos años, dijo Netanyahu. Oficialmente, Benjamin Netanyahu siempre aplaudió el bipartidismo en Estados Unidos, pero nunca pudo ocultar su preferencia por los republicanos, demostrado por 8 años de antagonismo con la administración Obama. La presidencia de Donald Trump fue muy buena para Benjamin Netanyahu, pero en su periodo fueron desperdiciados 4 años de liderazgo palestino moderado e israelíes y palestinos no avanzaron un centímetro en el camino a la paz entre los dos pueblos. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y 2 muertos dejó un tiroteo que ocurrió ayer en el centro de Viena. Vamos con los detalles de la agencia France Press.
2 personas fallecieron, incluido un atacante, en un tiroteo registrado el lunes por la noche en el centro de la capital austríaca. Las autoridades informaron que se detectaron detonaciones de arma de fuego en 6 distintas ubicaciones y hablaron de múltiples heridos sin precisar cifras. Medios locales habían Los disparos habían tenido lugar cerca de una importante sinagoga.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Iniciamos ya la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es martes 3 de noviembre del año 2020. En esta segunda media hora vamos a tener las declaraciones de Lucinda González, la esposa del preso político Silverio Portal Contreras. Ella pues hace una denuncia sobre el impedimento que sufrió de visitarle y sobre todo entregarle alimentos a Silverio. También la amenaza que ha recibido el bioquímico Óscar Casanella por parte de la policía política. Lo están amenazando de sedición. Tendremos más detalles de lo que ha denunciado también. Continuamos con las denuncias. La youtuber cubana Ruama Fernández dijo que fue acosada sexualmente durante un interrogatorio el pasado 30 de octubre en Santiago de Cuba. De esto y mucho más estaremos hablando durante estos 29 minutos que tenemos por delante. Este equipo que le acompaña, integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción, como siempre, ya está Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 6:31. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
La seguridad del Estado impide visita y entrega de alimentos al preso político Silverio Portal Contreras. Tomás Cardoso ha preparado un bien amplio informe que les compartimos a continuación.
El martes de la pasada semana, el mayor Seúl de la Seguridad del Estado visitó a Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, y le informó que se preparara, que el sábado se le permitiría una visita con el reo. Sin embargo, faltando menos de 24 horas, el oficial la llamó por teléfono y le dijo que tendría que llevar el resultado de una prueba de coronavirus.
Él me llama a mí viernes por la noche para decirme de que yo tengo que buscar un papel del médico.
Si no hago el papel, o no va con nosotros, no va a poder entrar a verlo.
Pero ¿por qué a esta altura tú me vienes a decir de hacerme una prueba de COVID? ¿Por qué tú no me lo dijiste hace día? Yo hubiese hecho el papel ese. Yo voy por mis propios pies. ¿Tú no dices que vas a estar allí?
Ya, perfecto. Vamos a hacer eso entonces.
Vaya por su propio medio, Lucinda. Ahí va a estar Pedro y yo voy a estar también. 9:30 a.m. yo voy a estar ahí.
La compañera del Portal Contreras considera que todo esto es una manipulación e intento de chantaje organizado por la policía política.
Yo compré 5 libras de carne de puerco, que está la libra 70 pesos. Desde las 3 de la mañana me levanté yo a ponerme a cocinar, a ponerme a hacer el congrí, a hacer la carne.
El sábado Lucinda se personó en la prisión 1580 y ni los alimentos fueron aceptados.
Llegué a las 9:00 ahí en la mañana. Bueno, abrieron 11:45 y a las 11:20 se aparecieron los oficiales que se llaman Pedro. Y de pronto dice que ¿dónde está el papel médico? No, no puede entonces ni recibir la baba ni puede estar sin Pedro. Cogí mi baba y mi comida y vine para acá, para mi casa.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos aquí otra denuncia. La policía política amenazó con acusar de sedición al bioquímico Óscar Casanella, quien tras ser expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiología se gana la vida como transportista particular. Casanella realizó una acción pública en La Habana para apoyar la convocatoria de cuentapropistas a una protesta el pasado 31 de octubre. Los detalles con Yolanda Huerga.
El bioquímico y activista Óscar Casanella fue liberado varias horas después de ser detenido el sábado cuando realizaba una acción pública por demandas económicas.
Yo estoy indignado con la medida esta de las tiendas en divisa porque es una medida discriminatoria y porque la situación económica está muy mala. Hay déficit de medicamentos y déficit de alimentos y creo que si hay algo que se puede hacer y que no depende de ningún otro país es dar libertades económicas al pueblo cubano.
Portaba un cartel pegado en la parte delantera de su pullover que decía libertad económica para el pueblo y otro en la espalda que rezaba cierren las tiendas en dólares. En la mano sostenía unas rosas blancas y una careta alegórica a la película Scream por el festejo de Halloween.
Comencé caminando en Zanja y Velascoaín hasta San Rafael y ahí en Velascoaín y San Rafael doblé derecha y seguí caminando hasta Prado, que es donde me detienen.
Agentes de la Seguridad del Estado lo condujeron a la unidad ubicada en Zanja y Dragones, en Centro Habana, donde fue interrogado por oficiales y obligado a desnudarse. Luego fue trasladado a la PNR de Infanta y Manglar, donde el mayor ángel de la Seguridad del Estado lo amenazó con procesarlo por sedición y desorden público.
Y yo le digo, las demandas que yo estoy promoviendo aquí son demandas económicas, que cierren las tiendas en dólares y que permitan a los cubanos pues hacer más negocios, tener empresas de distintos tamaños, y entonces él dice que eso era tumbar el socialismo. En Cuba nunca vamos a permitir instalar un sistema como el chino o el vietnamita.
Durante su recorrido fue apoyado y aplaudido, destacó el activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, escribió en Twitter sobre los abusos que siguen teniendo los periodistas independientes en Cuba.
Kozak dijo que el régimen cubano somete a los periodistas a interrogatorios, golpizas, detenciones arbitrarias, redadas policiales, multas, intimidación y acoso sexual.
Además, el funcionario dijo que les confiscan equipo y restringen los viajes. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿por qué ha sido elegido Cuba para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
Y nos vamos con otra noticia. La youtuber cubana Ruama Fernández dijo que fue acosada sexualmente durante un interrogatorio el viernes 30 de octubre en Santiago de Cuba.
En un video publicado en su canal de YouTube, la joven de 21 años dijo que la gente que la interrogó hizo incómodos comentarios sobre su apariencia y la miró de forma lasciva.
Viví el peor interrogatorio que he tenido, donde me he sentido más incómoda y enojada que nunca. Tuve que aguantarme las ganas de decirle las verdades en su cara porque iba a acabar en desacato, así escribió.
El acoso sexual no es solo que nos toquen o nos obliguen. Va más allá, agregó la influencer, que ha sido citada en otras ocasiones y ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado contra ella y su familia.
El pasado viernes fue interrogada por filmar y denunciar la demolición de la iglesia Asamblea de Dios dirigida por el pastor Alain Toledano.
Bueno, y el sacerdote Alberto Reyes Pías, párroco en el municipio de Esmeralda, en Camagüey, arremetió contra el comunismo y el daño que el actual régimen ha hecho a la nación cubana y sugiere que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en Cuba.
A través de Facebook escribió que Cuba es una cárcel grande donde si te portas mal te meten en otra más pequeña. Y como cárcel al fin tenemos miedo de decir lo que pensamos, decir lo que queremos, tenemos miedo a que nos bloqueen el estudio o el trabajo, que nos hagan la vida más difícil de lo que ya es, así observó.
El Post denuncia que los cubanos viven en una mentira y que uno de los éxitos mayores del sistema es echar a pelear al hermano contra el hermano, creando una red de espionaje y delación urbanas que sumergen a los ciudadanos en una paranoia continua.
Todo es mentira, dice Rey Espías. Aplican a Goebbels, el ideólogo de Hitler, que decía que una mentira mil veces repetida se transforma en verdad.
El sacerdote cuestiona la postura de la iglesia cubana. Sufro el silencio de mis obispos, escribió. Sobre la oposición cubana, dijo que hay mucha gente empujando, mucha gente tenaz y valiente. Hay mucha gente en el extranjero apoyando, pero desde donde están no tienen el poder para provocar un cambio interno.
Y ayer lunes, en la mañana, las autoridades cubanas detuvieron al pastor de una iglesia que fue demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba. Las declaraciones nos llegan a través del pastor Alain Toledano Valiente.
Se llevaron temprano en la mañana nuevamente al pastor de la iglesia que le demolieron de las Asambleas de Dios, el pastor Fausto Palomo y el superintendente José Martínez, que están trabajando allá donde le demolieron, y llegaron Planificación Física y otros organismos y le impidieron que continuara haciendo el trabajo que estaba haciendo y se lo llevaron. Hasta ahora no sabemos nada de ellos. El gobierno volvió a decirle de que no podían levantar nada perdurable ahí, que no podían hacer ningún tipo de construcción de envergadura ni sólida, que no tenían permiso para eso. Otra intención que de la visita es que ellos le pudieran firmar un papel comprometiéndose de que no van a construir nada ahí y que la demolición que le hicieron fue netamente legal. Están manipulándolo para tratar de presentar al mundo una justificación de lo que hicieron, pero a la vez le están impidiendo que ellos puedan hacer algo. Parece que hoy estaban intentando poner algo, para poner una lona o poner unas tejas, algo que le cubriera el sol, y entonces hoy sí le cayeron para tratar de impedir eso.
Bueno, y en la última actualización que ha hecho el MINSAP sobre los casos de coronavirus, que corresponde al día de ayer, reportó 35 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.970 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte aumenta a 129 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de un anciano cubano de 78 años de edad, procedente del municipio de Trinidad, en la provincia de Santi Spíritus.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascienden a 3.746 pacientes. De ellos, 521 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Bueno, y por otro lado, la Guardia Costera de los Estados Unidos ayudó a las autoridades de las Bahamas en la interdicción de 22 migrantes cubanos, 21 hombres y una mujer, en Cayo Salbank, Bahamas, el pasado miércoles 28 de octubre.
Una vez a bordo de una embarcación de la Guardia Costera, todos los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica.
A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron equipados con equipo de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.
La tripulación de la embarcación Isaac Mayo transfirió a 21 migrantes cubanos y la tripulación Robert Jerez transfirió a un migrante a las autoridades de las Bahamas en Freeport, en Gran Bahama.
La Guardia Costera actuó en nombre de las autoridades de las Bahamas y de conformidad con el acuerdo entre los Estados Unidos y Bahamas.
Y la campaña para la reelección del presidente Donald Trump anunció ayer lunes y hoy martes que la canción Por Trump, un pegadizo tema de salsa creado por el grupo miamense y cubano Los Tres de La Habana, va a estar en la página de apertura de YouTube para animar a los latinos a votar.
Este anuncio es una celebración de las diversas comunidades hispanas de los Estados Unidos y alienta a los latinos a salir y votar por el presidente Donald Trump, dice un comunicado de la campaña.
La campaña contrató a la canción Por Trump para que aparezca en la página de apertura de YouTube durante 48 horas desde el primer minuto del lunes 2 de noviembre hasta que acabe hoy, el día 3 de noviembre, el día de las elecciones presidenciales.
La canción fue interpretada por Los Tres de La Habana en una sesión en vivo en Facebook y rápidamente se hizo viral.
La campaña de Trump contactó a los músicos cubano-estadounidenses y en unos días Por Trump se convirtió en la banda de anuncios de televisión y radio a favor del presidente. Cada día 75 millones de estadounidenses entran a YouTube.
Bueno, y por otro lado, al efectuarse este martes las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, ambas campañas reconocen la importancia del voto cubano-americano para ganar la Florida y en Cuba opinan sobre las futuras relaciones con su vecino del norte. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones desde la isla del empresario Jesús Rivero y del opositor José Daniel Ferrer.
La aspirante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata la visitó este sábado y en la noche madrugada del domingo para lunes, el presidente Donald Trump.
Biden and Barack Hussein Obama made a pathetic one-sided deal with the Castro regime on Cuba.
El presidente, una vez más, refutó la política de normalización de relaciones de la pasada administración con el régimen castrista y dijo que respalda los deseos de libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo que agradeció el apoyo de la comunidad cubanoamericana, cuyo voto, según varias encuestas, pudiera ser decisivo en un estado tan importante como Florida. En Cuba, la mayoría de la población encuestada por la agencia Reuters repite el discurso oficialista y no comparte las sanciones impuestas desde Washington al régimen castrista.
Con la llegada de Trump, pues tuvimos que recurrir al turismo europeo o al resto del mundo, que no era tanto como el americano, y ya se había perdido un poco de lo que es la cantidad de turismo, por lo tanto significa dinero, por lo tanto significa economía.
We also need a new Cuba policy. The administration's approach is not working.
El ex vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden ha dicho en Miami: necesitamos una nueva política hacia Cuba. El enfoque de la administración no está funcionando. Cuba no está más cerca de la democracia que hace 4 años. Dentro de la isla, los miembros de la oposición al régimen castrista manifiestan su deseo que sea quien sea el que gane estos comicios, abogue por la libertad y el respeto a los más elementales derechos del pueblo cubano.
Esperamos que gane el que tenga mayores deseos, mejores intenciones para con el pueblo cubano y los que luchamos acá dentro en Cuba por la libertad, por la democracia, por la justicia y por el bienestar de la nación.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y tras el apoyo de Cuba en el Consejo de la ONU de Derechos Humanos a Bielorrusia, el representante de Chile recomendó al gobierno de Lukashenko que cese la tortura y que libere a todos sus presos políticos. Desde las Naciones Unidas, el informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se realizó una sesión para la revisión periódica universal de Bielorrusia. En esta sesión se dio a conocer que Afganistán, México y Sudán harán la presentación de un informe de lo formulado por el gobierno de Bielorrusia y de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional en la sede europea de la ONU en Ginebra. Al participar en el evento, Cuba designó a su diplomático en Ginebra, Jairo Rodríguez, para manifestar el punto de vista de la Cancillería de La Habana en relación a la gestión del presidente Lukashenko.
Saludamos el esfuerzo del país por implementar las recomendaciones de ciclos anteriores del EPU, así como la firme determinación de su pueblo, su gobierno y su presidente Alexander Lukashenko de salvaguardar la estabilidad y la soberanía del país ante las agresiones, injerencias y amenazas externas.
Por otra parte, el delegado de Chile, Maximiliano Valdés, manifestó preocupación por la situación que atraviesa Bielorrusia. El delegado chileno formuló la siguiente recomendación a Bielorrusia:
poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos ilegal y arbitrariamente.
Maximiliano Valdés también hizo la recomendación de que Bielorrusia se adhiera a la prevención de la tortura.
Adherir al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Establecer el mecanismo nacional de prevención de conformidad con el protocolo.
Chile también hizo la recomendación en torno a la pena capital.
Establecer una moratoria de la pena de muerte con miras a su abolición.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A las 6:48 volvemos a tener el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además, Lázaro, hay gran preocupación en Nicaragua. Se están esperando grandes inundaciones esta mañana. ¿Eso es debido a ETA?
Efectivamente, Ariane, ETA está manteniendo su rumbo oeste-noroeste y esta mañana, para esta mañana, afectar la zona de Nicaragua, pero en la tarde iniciará un rumbo franco al oeste u oeste-noroeste que la mantendrá hasta el jueves. En horas de esta mañana, ETA debe golpear la costa norte de Nicaragua y se mantendrá sobre esta región hasta la mañana del miércoles, en que debe llegar a la zona de Honduras. Y los daños de ETA deben ser catastróficos esta mañana, con extensas inundaciones y lluvias que estarán entre las 15 y las 25 pulgadas y 35 pulgadas en algunas localidades. De manera que será horrible esta mañana para todo el norte de Nicaragua con la llegada de ETA, que está reportando vientos de 240 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes en el norte occidental. Las máximas estarán entre los 24 y los 27, pero llegando hasta 30 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 30 y 45 kilómetros por hora en las regiones norte-occidental y central, de 10 a 25 en la región oriental. Hay marejadas en la costa norte-occidental y central, así como en el norte-oriental. Oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá, al menos 8.000 personas resultaron damnificadas en el norte de Colombia debido a las lluvias provocadas por el huracán ETA a su paso por el Caribe, informaron este lunes las autoridades del país cafetalero.
Washington, en medio de las elecciones que hoy definirán al próximo ocupante de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump compartió el American Dream Plan a través de su cuenta personal de Twitter y dio a conocer un documento en el cual anunció una serie de medidas en beneficio de la comunidad hispana en el país norte.
Lima. El Congreso de Perú aprobó este lunes someter nuevamente a juicio de destitución por supuesta incapacidad moral al presidente Martín Vizcarra.
Europa.
Ankara. Una niña de 4 años de edad fue rescatada con vida este martes después de pasar casi 4 días bajo escombros en la ciudad costera de Esmirna, en Turquía, la más afectada por el terremoto de magnitud 6,8 que se registró el pasado viernes frente a la costa Egea.
Bien, a las autoridades austríacas emprendieron en la noche de lunes al martes la búsqueda de uno de los autores del atentado en esa capital, que ya deja al menos 3 muertos, un ataque terrorista, según el canciller Sebastián Kurz.
París. El presidente francés Emmanuel Macron lanzó este lunes un mensaje de solidaridad con el pueblo austriaco tras los ataques registrados en el centro de Viena y reiteró su voluntad de no ceder ante el terrorismo.
Asia.
Moscú. Un oligarca ruso apodado como el rey de las salchichas fue asesinado con una ballesta en su sauna después de que ladrones enmascarados irrumpieron en su casa, dijeron investigadores el día lunes.
Pekín. Millones de agentes iniciaron un censo en China, el país más poblado del mundo, que debe revelar si el abandono de la política del hijo único ha permitido un aumento de nacimientos.
Yakarta. Al menos 3 personas murieron y 4 se encuentran desaparecidas en Indonesia después de que un barco que transportaba candidatos para una elección de un distrito local se hundiera frente a la isla Sulawesi.
Oriente Medio.
Teherán. El Parlamento de Irán aprobó este lunes una resolución reclamando un aumento del enriquecimiento de uranio hasta el 20%, un incremento del 15% que justifica como necesario tras hacer frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país.
Amán. El primer ministro de Jordania, Bishr al-Hassouni, anunció que las autoridades decretarán un toque de queda nocturno inmediatamente después del cierre de los colegios electorales para las parlamentarias del 10 de noviembre, medida que estará en pie hasta el 15 de noviembre a causa de la pandemia del coronavirus.
Jerusalén. El ejército de Israel aseguró este lunes haber localizado un dron que supuestamente se estrelló tras entrar en el espacio aéreo del país desde la franja de Gaza, sin que por el momento ningún grupo palestino se haya pronunciado al respecto.
En Radio Martí, un comentario
de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré contándoles ese horrible suceso indignante de la impunidad y la protección que han ofrecido la fiscalía y las autoridades a un abusador sexual de una niña de 7 años. La niña ha sido obligada por los comunistas a contar muchas veces la historia de cómo fue abusada. Y para colmo, el depredador sexual fue puesto en libertad con el pretexto del coronavirus, como la abuela desesperada por la seguridad de su nietecita, ya que el degenerado que la abusó vive a solo 3 puertas de la casa de la niña y ha denunciado esto a todos los niveles del gobierno, lo que ha motivado que las fiscales Hilaria María Mazó Pérez e Isabel Quesada Guerra respondieron a la abuela de la niña con una breve nota que desdice su supuesto papel como garante de la justicia, diciéndole que el caso estaba cerrado y que el agresor le iban a pedir 5 años, pero que mientras tanto, mientras esperaba el juicio, puede seguir viviendo en su casa, a 3 puertas de donde reside la niña. La abuela ha dicho que no está conforme con esa actitud de las autoridades, porque la usaba de la niña sigue parándose en la puerta de la casa y acosando a su nieta, que tiene solo 7 años de edad. La abuela asegura que no tiene vida desde que el agresor fue liberado en mayo, 3 meses después de realizada la denuncia. Este horrible y triste e indignante suceso ha sido denunciado en un artículo de Cubanet el día 21 de octubre, escrito por la periodista independiente María Matienzo, y demuestra la insensibilidad y la desmoralización de un sistema que permite este abuso contra una infeliz criatura de solo 7 años. Eso es el comunismo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 6:55 y a esta hora, como siempre, ya estamos en tiempo de conocer noticias de los deportes y aquí está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, buenos días a toda la fanaticada en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que ayer lunes se dieron a conocer los finalistas en las grandes ligas para los premios de jugador más valioso, Cy Young, novato del año, manager del año, y en esa condecorada lista de finalistas tenemos a 2 cubanos, son ellos José Pito Abreu y Luis Robert, el novato Luis Robert. En el caso de Abreu, se encuentra entre los 3 finalistas para jugador más valioso de la Liga Americana, y lo cierto es que Abreu tiene muy buenos chances de llevarse ese premio. Recuerden que en el 2014 el jugador de Cienfuegos fue seleccionado novato del año en su primera temporada en las grandes ligas, ahora buscando un premio de mucho más peso como es el de jugador más valioso. Abreu, pues, tuvo números tremendos, lideró la Liga Americana en hit con 76 y también en porciento slugging con 617. También fue líder en carreras impulsadas con 60 y total de bases con 148, mientras sus 19 jonrones fueron tan solo segundo en la lista detrás de Luis Boyd. En el caso de Luis Robert, bueno, es un novato que está optando por ese premio de novato del año en la Liga Americana, y lo cierto es que Luis Robert, después de arrancar muy fuerte, tuvo, digamos que, una pequeña caída en su rendimiento, pero no obstante, después de esos $50 millones en 6 años, un contrato que firmó con los Medias Blancas de Chicago, pues ahora debutando en el 2020, tuvo realmente una temporada buenísima, 10 jonrones a través de 33 partidos en el mes de agosto tan solo. Esto, por supuesto, que son números que se tendrán que tomar en cuenta. Es entre los novatos, pues el bateador empata como jonronero con 10 y además es el líder entre los novatos con 31 carreras impulsadas. Muy rapidito, entre los diferentes jugadores, bueno, tenemos también muy interesante que Mookie Betts está entre los finalistas para jugador más valioso de la Liga Nacional y pudiera convertirse tan solo en el segundo en la historia de las grandes ligas en conseguir este premio, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Así que Mookie Betts, muchos ojos sobre él. Estaremos viendo qué puede hacer este jugador de los Dodgers de Los Ángeles, y el lanzador DeGrom, Jack DeGrom, estará también optando por premio Cy Young, y ese pudiera ser su tercer premio Cy Young, algo que muy pocos han logrado en la historia de las mayores. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La organización Cuban Prisoners Defender suma 3 nuevos presos políticos a su lista, que ya alcanza 137.
Embajada de Washington en Cuba critica la represión contra los periodistas independientes.
Familiares del preso político cubano Silverio Portal Contreras denuncian que le impidieron bajo engaño la visita correspondiente.
Observatorio Cubano de Conflictos registró cerca de 90 protestas públicas en la isla durante el mes de octubre.
Hoy se celebran las elecciones en los Estados Unidos. Miles de norteamericanos acudirán a las urnas, otros ya lo han hecho adelantado o por correo.
La organización Hum Venezuela indica que más del 80% de los venezolanos sufren pobreza extrema.
El cierre del año escolar en Nicaragua termina con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje.
Y prosiguen los esfuerzos de Estados Unidos para reconciliar las partes en conflicto en Afganistán. El objetivo de Washington es acabar con su presencia militar allí.
Radio Martí Noticias.
7:01, muy buenos días. Si nos acaba de sintonizar y usted que nos está acompañando desde las 6, se los reiteramos. Aquí seguimos con usted en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Desde las 6 hasta casi las 8 llegamos a todas las noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Iniciamos nuestra tercera media hora, o la segunda hora, de este gigante informativo que corresponde a este martes 3 de noviembre del año 2020. Aquí seguimos con usted, este equipo que está compuesto por el alegre ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción, como siempre, la diligente Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02, Teudy. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para las informaciones. Hasta la fecha son 137 los presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental que recopila estos datos. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
En octubre fueron llevados a las cárceles del régimen cubano 3 nuevos presos políticos, según afirma en su más reciente informe la organización de acción jurídica Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, ofreció la información a Radio Martí.
Los nuevos 3 presos políticos de octubre
son Pablo Moya de la y Jordanis Labrada Téllez, ambos de Umpacu, y Jorge Ernesto Pérez García, que está relacionado con el grupo clandestino. Ya son 137 los presos políticos.
Según el informe, en los últimos días han sido detenidos dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferreol han sido detenidos y podrían calificar en los próximos días como presos políticos, puesto que están siendo detenidos y presuntamente acusados de un falso delito fabricado de desacato.
La organización prodemocrática con sede en Madrid precisa que en el mes de octubre 4 presos políticos han cumplido su sanción completa. Expresa además que el 14 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, tras un proceso de arbitraje, medidas cautelares de protección internacional a favor del convicto de conciencia Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en prisión provisional por más de 6 meses y aún sin juicio.
Todos estos casos son causas dirigidas por la seguridad del Estado, que tiene bajo su mando a la Policía Nacional Revolucionaria, a otras fuerzas de seguridad del Estado, a los instructores penales, que en Cuba no son jueces, sino son policías, y por tanto además a los fiscales, pero además amedrenta a los jueces y abogados, cerrando el círculo de todo el sistema penal para ejercer la represión sobre los ciudadanos que ellos deseen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, expresó su solidaridad con los periodistas independientes de Cuba que enfrentan a diario la censura y la represión.
Hay que respetar a los periodistas independientes de Cuba que soportan dificultades injustificadas por ejercer su profesión. Eso dijo este lunes el alto funcionario diplomático estadounidense en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas.
El mundo tiene una deuda de gratitud con los periodistas que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa, añadió Zúñiga Brown en una clara referencia a los comunicadores no oficialistas de Cuba.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de Conflictos publicó su informe sobre manifestaciones públicas en Cuba en el mes de octubre. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los comentarios de Juan Antonio Blanco, director de esta iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en Cuba en el mes de octubre 88 expresiones públicas de protesta, tanto colectivas como individuales.
Colectivas, aquellas en que un grupo completo participa de un evento, como puede ser una actividad, digamos, del Grupo San Isidro, y protestas individuales cuando hay una persona que sale con un cartel a la calle y protesta por una cuestión concreta.
55 de esas acciones estuvieron en correspondencia con problemas políticos y otras 33, impulsadas por motivaciones económicas y sociales, denunciaron el bloqueo interno como causa de la escasez y la pobreza.
Las protestas colectivas no solamente son políticas, son económicas y muchas veces se expresan de forma bastante explosiva, por ejemplo, en una cola.
Asimismo, el observatorio inventarió demostraciones públicas contra la violencia policial, el incremento de la represión y los excesivos castigos. Casi la mitad de las protestas de octubre fueron individuales, sin una exigencia de solución.
Está demostrado estadísticamente que aquellas demandas que son exigidas por vía de un colectivo y que además dicen cuál es exactamente la solución que esperan de las autoridades son las que más posibilidades tienen de lograr.
El observatorio concluyó que el monitoreo y análisis de más de un centenar de conflictos en toda la isla, realizado entre octubre de 2018 y octubre de 2020, confirmó que de 111 casos, los demandantes alcanzaron la satisfacción a sus reclamos en 88 ocasiones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
7:07, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y Ariadna Ávila, la esposa del activista de la Umpacu, Jordanis Labrada, confirmó que el opositor que fue juzgado en el Tribunal Municipal de La Maya por impago de multas está en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso habló con Ariadna Ávila sobre este caso.
Allí fue un juicio sumario donde estuvimos presentes yo y mi papá como familiares de Jordanis, y no tuvo abogado ni fiscal. Entonces le impusieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad por el delito de impago de multa. Cada multa se la valoraron por separado. Como él debía dos multas, entonces le aplicaron dos delitos.
¿Cuál era el monto de estas dos multas?
Cada una de 1,000 pesos y ya las dos estaban duplicadas.
Bien, ¿y estas multas por concepto de qué fueron, Ariadne?
Bueno, estas multas, una se le impusieron el mes de agosto, el capitán Eglis Torres de la Seguridad de Estado, porque aparecieron unos letreros en la localidad y él dijo que todos los letreros que aparecieran en la localidad le iba a echar la culpa a Jordanes. Claro, todo esto es por motivo político, por su activismo pacífico.
¿Y la segunda multa?
La segunda multa fue después del allanamiento que hicieron a mi vivienda el día 19 de septiembre. Y entonces para el día 21 lo citaron y le pusieron una multa porque en la puerta de mi vivienda él tenía la foto de José Daniel Ferrer, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Desde que nosotros llegamos, ella le explicó allí que eso era un juicio sumario. Ya ahí mismo le dieron la sentencia, incluso lo aprendieron, le pusieron esposas, afuera había patrulla, estaba totalmente sitiada la avenida, porque eso queda en la avenida principal ahí de La Naya, y estaba totalmente sitiado por oficiales de la Seguridad de Estado, incluso que parece que eran de Santiago, porque muchos ni conocíamos, y por la PNR, por la policía. Sí, a él lo trasladaron hacia la PNR de La Naya ahí mismo, hasta me dijeron que iba a estar por 3 días, porque él dijo que él iba a apelar, y entonces lo iban a mantener por 3 días allí, y de ahí es que lo iban a trasladar hacia un penal.
Bien.
El penal que será, no sé, porque todavía no me han dicho.
Bueno, bien. ¿Ustedes van a apelar?
Sí.
¿Y ya tienes abogado?
Bueno, estamos en eso.
Estás en eso, porque tú sabes que la apelación, después que la sentencia se hace firme, son 72 horas.
Sí, le dieron 3 días, sí, cómo no.
Le dieron 3 días.
Pero esos 3 días lo iban a mantener allí en la PNR de La Naya.
Bien.
Él, desde que salió, le dijeron que ya la prisión era automáticamente terminado el juicio.
Bien, imagínate tú. Y entonces fue una jueza. ¿Tienes el nombre de la jueza esta?
No. No tengo el nombre porque allí no me dieron ningún tipo de documento ni nada.
¿Y ustedes fueron sin prepararse?
No, sí sabíamos porque lo dijeron en el papel que iba a ser juzgado, ¿entiendes? Pero es que tampoco nos dieron tiempo a nada.
Increíble. ¿Entiendes? ¿Y presentaron ahí algún testigo o algo de eso?
No, nada. Ya le digo, ella dijo que el juez era sumario y que no había necesidad de presentar nada. Incluso ni siquiera estaba el oficial que fue el que le puso la multa ni nada.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11, vamos con más informaciones. Ahora vamos a centrarnos en Venezuela.
La organización HUM Venezuela, que se define como una iniciativa independiente de la sociedad civil, ha publicado este mes un informe de seguimiento a la crisis nacional que muestra, con datos recabados por decenas de ONGs, la foto más actualizada sobre la pobreza y sus embates en el país petrolero.
Algunos datos del informe revelan que el 82% de los venezolanos no reciben agua de manera continua y que la que se recibe a veces no es potable. Al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos.
Actualmente existen más de 1 millón de niños desescolarizados, mientras que 7 de cada 10 alumnos no asisten regularmente a clases. Al menos el 60% de la asistencia médica pública que estuvo disponible en el año 2011 se perdió entre el 2012 y el 2017, mientras que el 57% de los médicos renunció al sistema hospitalario.
Y la sustitución del ministro del Interior, de Nicolás Maduro, no desacelera las violaciones de los derechos humanos en ese país. Así lo afirman los expertos. Vamos con este informe desde Maracaibo con Gustavo Ocando Alex.
Maduro y su gente no tienen ninguna voluntad de cambiar con respecto al manejo que hacen de los derechos humanos. Para ellos una forma de actuación, de control, se convierte en una herramienta de gobierno.
El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero se refiere así a la reciente sustitución del ministro del Interior del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el general retirado Néstor Reverol. Duda que el madurismo pretenda frenar su represión con este cambio y lo ve como una consecuencia de la fuga del líder político Leopoldo López.
Yo no creo que este cambio de ministerio esté por la vía de la reducción de las violaciones de derechos humanos, que tiene que ver con la eficacia, con la fuga de Leopoldo, con la fuga previamente de Simonovic, de este hueco que parece haber en el SEBIN y que no tienen manera de controlar.
El abogado experto en derechos humanos Alfredo Romero tampoco cree que la salida de Reverol del ministerio genere cambios positivos en derechos humanos.
La represión como patrón sistemático ha sido efectivo y es necesario para, como un pilar de sostenimiento. Y ese pilar de la represión es necesario para mantener el sistema tal como ellos lo vienen llevando a cabo.
Defensores de derechos humanos piden a la ONU no dejar de documentar las violaciones en esta materia en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Por otro lado, un total de 12 profesionales de la salud han sido detenidos en Venezuela desde que se inició la pandemia por exigir la dotación de equipo de protección y por presuntos actos terroristas en contra del pueblo venezolano. Álvaro Algarra tiene la información en el siguiente reportaje.
En Venezuela, integrantes del Gremio de la Salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de ser acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país.
Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía. Es mentira. Ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño.
La defensa de los médicos asegura que tras 59 días de su detención, ni siquiera han sido presentados ante los tribunales, omisión que viola las leyes venezolanas.
Se está violando el convenio de Viena, en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas.
El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas.
Se le acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto.
No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
7:16. Vamos a conocer nuevamente cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este martes 3 de noviembre, porque lo que sí sabemos que es un frente frío que se va a estacionar sobre Villa Clara y Cienfuegos esta noche, así que en Cuba habrá un poquito de lluvia en la región central, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico que atraviesa la región central de las Bahamas y penetra las aguas del estrecho hasta la costa norte de las provincias occidentales cubanas, donde está provocando intensas marejadas. Aunque, Ariane, este frente está bastante seco ya. Este frente se moverá hoy al sudeste para estacionarse esta noche sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. Yo, pensando en las lluvias, observé las observaciones del radar y da bastante poca actividad de lluvias. Para Cuba predominarán los nublados, sin embargo, en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes en la costa norte occidental, estimuladas un poco por este frente frío. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del nordeste entre 30 y 45 kilómetros por hora en las regiones norte, occidental y central. Y pero disminuyendo en velocidad para la región oriental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central, así como en la norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18. Avanzamos en otras informaciones. Noticias del continente americano. Iniciamos en Estados Unidos.
En Estados Unidos, precisamente, ahí hay una tradición de que los primeros votos emitidos el día de las elecciones presidenciales se hacen en Dixville Notch, un pequeño poblado en el estado de New Hampshire, cerca de la frontera con Canadá.
Hoy, poco después de la madrugada, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, obtuvo los 5 votos emitidos en ese pueblecito.
Efectivamente, pero un poco más al sur, en el poblado de Millsfield, donde también se vota poco después de la madrugada, los resultados fueron diferentes. El presidente Donald Trump obtuvo 16 votos y su adversario Joe Biden 5.
Y ahora vamos a conocer en esta campaña presidencial de este año 2020 cuáles fueron los momentos que definieron la carrera para las elecciones de hoy 3 de noviembre. Con los detalles los tiene Michelle Sagué.
A principios de este año las cosas se veían bien para el presidente Trump. El juicio político en su contra terminó en febrero con su absolución. La economía estaba en alza y las perspectivas de su reelección parecían relativamente sólidas, pero incluso cuando las cosas parecían más optimistas para el presidente, los casos de COVID-19 estaban comenzando a circular en California y otros estados. El 11 de marzo, el presidente Trump pronuncia su primer discurso sobre la pandemia de coronavirus, tema que sería dominante en las elecciones del 2020. Estas fueron las palabras del presidente en esa ocasión.
We are marshaling the full power of the federal government.
Él dice que actuó y están reuniendo todo el poder del gobierno federal y el sector privado para proteger al pueblo estadounidense. El 8 de abril, el senador Bernie Sanders abandona su intento de obtener la nominación demócrata, convirtiéndose el ex vicepresidente Joe Biden en el nominado oficial. El día 1 de junio, tras las protestas en respuesta a la muerte de George Floyd, un hombre negro bajo las rodillas de un oficial de policía blanco en Minneapolis, el presidente Trump pronunció un discurso en la Casa Blanca invocando el tema de ley y orden que emplearía durante el resto de su campaña. El 11 de agosto, Biden eligió como candidata a la vicepresidencia a la senadora Kamala Harris de California. Estas fueron las palabras de Biden en esa ocasión.
I have no doubt that I picked the right person.
Él dice que no tiene duda de que eligió a la persona adecuada para que se uniera a él como la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, y esa es la senadora Kamala Harris. El 18 de septiembre muere la legendaria juez Ruth Bader Ginsburg. Trump no dudó en reemplazarla, nominando a la jueza Amy Coney Barrett a la corte y probablemente asegurando una mayoría conservadora en los próximos años. El 29 de septiembre se llevó a cabo el primer debate entre Trump y Biden. El presidente interrumpió repetidamente a Biden y al moderador hasta el punto en que todo el evento se salió de control. Trump luego se retiraría del segundo debate después de que se cambió a un formato virtual y luego adoptó un tono más moderado para el enfrentamiento final con Biden el 22 de octubre. Y el más reciente momento que ha sido definitivo para la campaña presidencial fue el diagnóstico de COVID-19 del presidente el 2 de octubre. Después de semanas de realizar mítines en persona en la que se ignoraron en gran medida las medidas de seguridad contra el virus, Trump dio positivo por la enfermedad y eso aseguró que el virus seguiría siendo el tema central de la campaña hasta el día de las elecciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, precisó algunas de las acciones que llevará a cabo para velar por la integridad de los comicios presidenciales, como las destinadas a impedir o sancionar el fraude electoral.
La ley federal protege contra delitos como intimidar o sobornar a los votantes, comprar y vender votos, hacerse pasar por votantes, alterar los recuentos de votos, llenar las urnas y marcar las boletas de los votantes en contra de sus deseos o sin su participación, así refirió el aviso federal.
Finalmente recordó que las acciones de personas diseñadas para interrumpir o intimidar a los votantes en los centros de votación, al cuestionarlos o desafiarlos, o al fotografiarlos o grabarlos en video con el pretexto de que se trata de acciones para descubrir votaciones ilegales, pueden violar la ley federal del derecho al voto.
Pero no solamente se elige al presidente de los Estados Unidos, también 34 senadores están buscando la elección o la reelección y el resultado puede determinar un cambio en la actual mayoría republicana. Vamos con este informe que lo tiene Yoconda Tapia.
Las elecciones generales en Estados Unidos tienen su principal foco de atención en la elección de presidente y vicepresidente, pero al mismo tiempo van a elección 34 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, los republicanos luchan por conservar su mayoría en un último intento electoral contra los ataques de contendientes en estados que alguna vez estuvieron fuera del alcance de los demócratas, pero que ahora son semilleros de una posible reacción contra el presidente Donald Trump. Las campañas viven y sufren la influencia de la forma en que el gobierno de Trump ha manejado la crisis del COVID-19, el cambio en la demografía regional y en algunas áreas simplemente la oportunidad de dejar atrás el divisivo ambiente político. El control del Senado es determinante para una presidencia. Si Trump es reelegido, podría confirmar a sus nominados y asegurar una barrera contra proyectos de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin él, el candidato demócrata Joe Biden podría enfrentarse a un posible muro de oposición a su agenda si es que llega a la Casa Blanca. Con la Cámara Alta dividida ahora en 53 republicanos y 47 demócratas, tres o cuatro escaños determinarán el control del Senado. La última vez que la mayoría de estos senadores tuvieron que someterse al juicio del electorado es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el estado de ánimo nacional durante la era Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y nos vamos a Centroamérica. El ciclo escolar en Nicaragua concluye con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El Ministerio de Educación de Nicaragua anunció el cierre del ciclo escolar y el inicio de las matrículas para el ciclo lectivo 2021 sin haber considerado las clases perdidas cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en marzo, la extensión de las vacaciones intersemestrales y la alta deserción escolar. Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, dijo a La Voz de América que todos estos factores tienen un alto impacto en la calidad del aprendizaje y la educación de los menores. Aunque el Ministerio de Educación no reconoce las afectaciones causadas por la pandemia, para Rodríguez esta podría ser una de las razones por las que el Consejo Nacional de Universidades eliminó el examen de admisión en las universidades públicas.
Prueba de eso es que la universidad tuvo que suspender los exámenes de admisión porque ahí nosotros, claramente, el pueblo de Nicaragua se hubiera dado cuenta.
El Ministerio de Educación informó a los maestros que el último día de clase será el 4 de diciembre, luego tendrán una semana para realizar promociones y el último día de trabajo en los colegios será el 12 de diciembre próximo. Esos ajustes al calendario escolar indican que el año lectivo se extenderá solamente por 10 días, independientemente de las clases que se perdieron a consecuencia de la pandemia. Para Jorge Mendoza, del Foro de Educación, Nicaragua se encuentra ante un desastre académico anunciado.
Indica que el 70% de todos los estudiantes se vio afectado de alguna manera por la pandemia, inclusive dolores de cabeza, falta de apetito.
Mientras la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que 500,000 estudiantes se han matriculado hasta la semana pasada en los distintos colegios públicos del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
7:26, vamos a las noticias internacionales.
El enviado estadounidense para la reconciliación afgana, Salmai Khalilzad, visitó Pakistán el lunes para revisar el estado del diálogo entre el gobierno afgano y el talibán.
La visita se produjo en la víspera de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos, aunque los analistas dicen que no esperan ningún cambio significativo en la política de Washington, independiente de quien gane la presidencia.
Según el ejército pakistaní, se discutió sobre el proceso de paz en curso negociado por Estados Unidos y el camino para una paz duradera en Afganistán.
Se refería a semanas de negociaciones directas en marcha en Qatar entre la insurgencia talibán y representantes del gobierno afgano, destinados a llegar a un acuerdo político que pone fin a casi dos décadas de guerra afgana.
Estados Unidos selló una hoja de ruta con los talibanes en febrero para sacar a las fuerzas estadounidenses del conflicto en Afganistán, el más largo de los Estados Unidos.
Y también precisamente Estados Unidos ha condenado vehementemente el arresto de 8 políticos pro democracia en Hong Kong, incluyendo a 5 miembros actuales del Consejo Legislativo.
Dicho arresto constituye un claro abuso de actuación policial con propósitos políticos, dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.
El El gobierno norteamericano añadió que el hostigamiento del gobierno de Hong Kong contra representantes pro democracia es un atentado contra la disensión.
Human Rights Watch denunció, por otra parte, que las Fuerzas Armadas de Armenia habrían usado o facilitado el uso de las prohibidas bombas de racimo en un ataque contra la ciudad de Barda, a 230 kilómetros al oeste de Bakú, capital de Azerbaiyán.
Y nos vamos hasta Israel. Un estudio de opinión revela que casi el 60% de los israelíes apoyan al presidente Donald Trump. Los detalles con Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
24 horas antes de las elecciones en Estados Unidos, un estudio de opinión revela que casi el 60% de los israelíes apoyan a Donald Trump. Los israelíes agradecen a Trump por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la transferencia de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, por el reconocimiento de la soberanía israelí sobre la meseta del Golán y por los recientes acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas con la Unión de Emiratos Árabes, con Bahrein y con Sudán. En un discurso ofrecido por Netanyahu en la víspera, felicitó a Trump por su política en Medio Oriente, aunque sin tomar posición partidaria expresa ante las elecciones. Es mi esperanza que la actual política que ha aislado a Irán y trajo los frutos de la paz basada en realidad para el pueblo israelí y para los pueblos árabes de la región, es mi esperanza, repitió, que esta política continúe durante los próximos años, dijo Netanyahu. Oficialmente, Benjamin Netanyahu siempre aplaudió el bipartidismo en Estados Unidos, pero nunca pudo ocultar su preferencia por los republicanos, demostrado por 8 años de antagonismo con la administración Obama. La presidencia de Donald Trump fue muy buena para Benjamin Netanyahu, pero en su periodo fueron desperdiciados 4 años de liderazgo palestino moderado e israelíes y palestinos no avanzaron un centímetro en el camino a la paz entre los dos pueblos. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Estamos desde las 6, casi hasta las 8, y luego nos sustituyen los muchachos de Levántate Cuba. Aquí seguimos con toda la información que nos llega desde la isla actualizada y también, por supuesto, la información del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer las declaraciones que ha hecho a Radio Martí Lucinda González, la pareja del preso político Silverio Portal Contreras. No pudo verlo y además ella denuncia que fue engañada. También la youtuber cubana Ruana Fernández denuncia que fue acosada sexualmente durante un interrogatorio que tuvo que padecer el pasado 30 de octubre. Otra de las informaciones que tenemos fue la detención de ayer del pastor de una iglesia que fue demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba. De eso y mucho más durante estos 29 minutos, casi 28, que tenemos por delante. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exil Darfona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:32. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos ya de una vez en la isla. Seguridad del Estado impide visita y entrega de alimentos al preso político Silverio Portal Contreras. Tomás Cardoso tiene la información.
El martes de la pasada semana, el mayor Seúl de la Seguridad del Estado visitó a Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, y le informó que se preparara, que el sábado se le permitiría una visita con el reo. Sin embargo, faltando menos de 24 horas, el oficial la llamó por teléfono y le dijo que tendría que llevar el resultado de una prueba de coronavirus.
Él me llama a mí viernes por la noche para decirme de que yo tengo que buscar un papel del médico.
Si no va con el papel o no va con nosotros, no va a poder entrar a ver.
Pero ¿por qué a esta altura tú me vienes a decir de hacerme una prueba de COVID? ¿Por qué tú no me lo dijiste ese día y hubiese hecho el papel ese? Yo voy por mis propios pies, tú no dices que vas a estar allí.
Ya, perfecto, vamos a hacer eso entonces. Vaya por su propio medio, Lucinda. Ahí va a estar Pedro y yo voy a estar también. 9:30 de la mañana yo voy a estar ahí.
La compañera del Portal Contreras considera que todo esto es una manipulación e intento de chantaje organizado por la policía política.
Yo compré 5 libras de carne de puerco, que está la libra 70 pesos. Desde las 3 de la mañana me levanté yo a ponerme a cocinar, a ponerme a hacer el congrí, a hacer la carne.
El sábado Lucinda se personó en la prisión 1580 y ni los alimentos fueron aceptados.
Llegué a las 9:00 ahí en la mañana. Bueno, abrieron 11:45 y a las 11:20 se apareció el oficial este que se llama Pedro. Y de pronto dice que ¿dónde está el papel médico? No puede entonces ni recibir la baba ni puede estar sin Pedro. Cogí mi cava y mi comida y vine para acá, para mi casa.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, escribió en Twitter sobre los abusos que siguen teniendo los periodistas independientes en Cuba.
Kosak dijo que el régimen cubano somete a los periodistas a interrogatorios, golpizas, detenciones arbitrarias, redadas policiales, multas, intimidación y acoso sexual.
Además, el funcionario dijo que les confiscan equipo y restringen los viajes. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿por qué ha sido elegido Cuba para el Consejo de Derechos Humanos? Manos de la ONU.
Bueno, y por otra parte, la youtuber cubana Rujama Fernández dijo que fue acosada sexualmente durante un interrogatorio el viernes 30 de octubre en Santiago de Cuba.
En un video publicado en su canal de YouTube, la joven de 21 años dijo que la gente que la interrogó hizo incómodos comentarios sobre su apariencia y la miró de forma lasciva.
Viví el peor interrogatorio que he tenido, donde me he sentido más incómoda y enojada que nunca. Tuve que aguantarme las ganas de decirle las verdades en su cara porque iba a acabar en desacato, escribió.
El acoso sexual no es solo que nos toquen o nos obliguen, va más allá. Así agregó la influencer, que ha sido citada en otras ocasiones y ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado contra ella y su familia.
El pasado viernes fue interrogada por filmar y denunciar la demolición de la iglesia Asamblea de Dios dirigida por el pastor Alain Toledano.
Y precisamente en horas de la mañana de ayer lunes, las autoridades detuvieron al pastor de una iglesia que fue demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba. Desde allí también el pastor y activista Alain Toledano Valiente denunció lo sucedido a Radio Martí.
Se llevaron temprano en la mañana nuevamente al pastor de la iglesia que le demolieron, de las Asambleas de Dios, el pastor Fausto Palomo y el superintendente José Martínez, que están trabajando allá donde le demolieron, y llegaron Planificación Física y otros organismos y le impidieron que continuara haciendo el trabajo que estaba haciendo y se lo llevaron. Hasta ahora no sabemos nada de ellos. El gobierno volvió a decirle de que no podían levantar nada perdurable ahí, que no podían hacer ningún tipo de construcción de envergadura ni sólida, que no tenían permiso para eso. Otra intención que de la visita es que ellos le pudieran firmar un papel comprometiéndose de que no van a construir nada ahí y que la demolición que le hicieron fue netamente legal. Están manipulándolo para tratar de presentar al mundo una justificación de lo que hicieron, pero a la vez le están impidiendo que ellos puedan hacer algo. Parece que hoy estaban intentando poner algo para poner una lona o poner unas tejas, algo que le cubriera el sol, y entonces hoy sí le cayeron para tratar de impedir eso.
Bueno, y por otra parte, la policía política amenazó con acusar de sedición al bioquímico Oscar Casanella, quien, tras ser expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, se gana la vida como transportista particular. Casanella realizó una acción pública en La Habana para apoyar la convocatoria de cuentapropistas a una protesta el pasado 31 de octubre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El bioquímico y activista Oscar Casanella fue liberado varias horas después de ser detenido el sábado cuando realizaba una acción pública por demandas económicas.
Yo estoy indignado con la medida esta de las tiendas en divisa porque es una medida discriminatoria y porque la situación económica está muy mala. Hay déficit de medicamentos, hay déficit de alimentos y creo que si hay algo que se puede hacer y que no depende de ningún otro país es dar libertades económicas al pueblo cubano.
Portaba un cartel pegado en la parte delantera de su pullover que decía libertad económica para el pueblo y otro en la espalda que rezaba cierren las tiendas en dólares. En la mano sostenía unas rosas blancas y una careta alegórica a la película Scream por el festejo de Halloween.
Comencé caminando en Sanja y Velascoaín hasta San Rafael y ahí en Velascoaín y San Rafael doblé derecha y seguí caminando hasta Prado, que es donde me detienen.
Agentes de la Seguridad del Estado lo condujeron a la unidad ubicada en Zanja y Dragones, en Centro Habana, donde fue interrogado por oficiales y obligado a desnudarse. Luego fue trasladado a la PNR de Infanta y Manglar, donde el mayor ángel de la Seguridad del Estado lo amenazó con procesarlo por sedición y desorden público.
Y yo le digo, las demandas que yo estoy promoviendo aquí son demandas económicas, que cierren las tiendas en dólares y que permitan a los cubanos pues hacer más negocios, tener empresas de distintos tamaños, y entonces él dice que eso era tumbar el socialismo. En Cuba nunca vamos a permitir instalar un sistema como el chino o el vietnamita.
Durante su recorrido fue apoyado y aplaudido, destacó el activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras el apoyo de Cuba en el Consejo de la ONU de los Derechos Humanos a Bielorrusia, el representante de Chile recomendó al gobierno de Lukashenko que cese la tortura y que libere a todos sus presos políticos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se realizó una sesión para la revisión periódica universal de Bielorrusia. En esta sesión se dio a conocer que Afganistán, México y Sudán harán la presentación de un informe de lo formulado por el gobierno de Bielorrusia y de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional en la sede europea de la ONU en Ginebra. Al participar en el evento, Cuba designó a su diplomático en Ginebra, Jairo Rodríguez, para manifestar el punto de vista de la Cancillería de La Habana en relación a la gestión del presidente Lukashenko.
Saludamos el esfuerzo del país por implementar las recomendaciones de ciclos anteriores del EPU, así como la firme determinación de su pueblo, su gobierno y su presidente Alexander Lukashenko de salvaguardar la estabilidad y la soberanía del país ante las agresiones, injerencias y amenazas externas.
Por otra parte, el delegado de Chile, Maximiliano Valdés, manifestó preocupación por la situación que atraviesa Bielorrusia. El delegado chileno formuló la siguiente recomendación a Bielorrusia.
Poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos ilegal y arbitrariamente.
Maximiliano Valdés también hizo la recomendación de que Bielorrusia se adhiera a la prevención de la tortura.
Adherir al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Establecer el mecanismo nacional de prevención de conformidad con el protocolo.
Chile también hizo la recomendación en torno a la pena capital.
Establecer una moratoria de la pena de muerte con miras a su abolición.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. cubatv.com.
¡Levántate, Cuba!
7:42, avanzamos en otras informaciones.
Y hoy en día de elecciones es importante esta que vamos a compartir con ustedes. El voto de extranjeros naturalizados representa el 10% del total del electorado estadounidense, de acuerdo a un reciente informe. Esta nota la preparó Jorge Agobián de La Voz de América y la compartimos con ustedes.
Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam.
Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos. Son ciudadanos y ahora pueden votar.
Nel Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016.
Los nacidos en el extranjero tienden a votar más, tienen una mayor tasa de participación que los nacidos en Estados Unidos. Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los votantes elegibles inmigrantes asiáticos.
Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas.
¿Los cubanos o los venezolanos?
En 2019, más de 840 mil inmigrantes se convirtieron en ciudadanos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Un 70% de ellos reside en 10 estados, California, Florida y Texas entre ellos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y un juez federal en Chicago derogó el lunes una norma migratoria que denegaría la entrega de tarjetas de residencia legal a inmigrantes que utilicen cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.
El fallo se considera un duro golpe al gobierno del presidente Donald Trump la víspera de las elecciones. En una decisión válida a nivel nacional, el juez Gary Feinerman rechazó la norma que había entrado en vigor recientemente.
La medida derogada es considerada una de las más enérgicas tomadas por la administración del presidente Trump para reorganizar el sistema migratorio de los Estados Unidos.
Según ella, las autoridades migratorias podrían denegarle la residencia permanente a inmigrantes que viven legalmente en el país por haber usado cupones de alimentos, el servicio de salud Medicaid, vales para vivienda u otras prestaciones públicas.
Y en Bolivia, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, instó a seguir el camino legal para conseguir la realización de una auditoría a los resultados de las elecciones generales del pasado 18 de octubre.
Nos queda un camino a los bolivianos, que es la parte legal y la parte internacional. En eso estamos trabajando, manifestó Calvo en conferencia de prensa. Recordó que el Grupo Cívico ya presentó un amparo constitucional el 28 de octubre, acompañado de pruebas sobre presuntas irregularidades cometidas en las elecciones generales que le dieron la victoria en primera vuelta a Luis Arce del Movimiento al Socialismo Más. La investidura de Arce está programada para el domingo 8 de noviembre.
Y nos vamos ahora hasta Viena. La policía identificó al autor del ataque terrorista del lunes en ese país como el ciudadano austriaco Kutmin Fesulay, de 20 años. Así dijo el martes el Wall Street Journal. Fue abatido a tiros por la policía, pero otros atacantes pueden estar sueltos. Ocurrió en la capital.
El hombre nació en junio del año 2000 de padres de etnia albanesa que habían emigrado de Macedonia, dijeron funcionarios austríacos y macedonios.
El lunes por la noche, atentados terroristas dejaron 4 muertos y 18 heridos en Viena, la capital de Austria.
Fue el primer atentado terrorista en la capital austríaca desde que en 1985 el grupo palestino Abu Nidal mató a 3 personas e hirió a 39 en el aeropuerto de esa ciudad.
7:46, en este momento vamos a tener el último contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque hay marejadas muy peligrosas en la zona de los Cayos de la Florida. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Ariane, un potente sistema de altas presiones de 1030 milibares domina todos los estados del sudeste norteamericano y se extiende con buen tiempo sobre las aguas del Golfo de México y el sur de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, pero creando un régimen de brisotes fuertes que están afectando la zona de los Cayos y la costa norte de la región occidental de Cuba, con marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Así que estos brisotes están haciendo la navegación imposible. Para Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes en el norte occidental. Las máximas para esta tarde fresca se quedan entre los 27 y los 30 grados Celsius, pero llegando a 33 en la región oriental. Los vientos del nordeste con fuerza desde 30 a 45 kilómetros por hora en la costa norte occidental y central. Marejadas en la costa norte occidental y central, así como en el norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Toda la prensa especializada en los asuntos cubanos se ha hecho eco de un contundente escrito firmado por un sacerdote cubano, el padre Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, y publicado este domingo en su página de Facebook. El escrito en cuestión es una valiente denuncia de la situación de esclavitud en la que vive el pueblo cubano, y es también un sereno llamamiento a los opositores para que se unan, y a los obispos para que asuman el liderazgo que el Evangelio les señala a fin de llevar a Cuba hacia una transición, al cambio que el país necesita. Según sus propias palabras, cito, este país necesita un cambio, necesita una transición, necesita vivir y dejar de arrastrar la existencia. Y en este momento, en mi opinión, solamente la Iglesia Católica está en condiciones de liderar un diálogo y de proponer una transición. Por eso este pueblo mira a los obispos y espera. Espera una postura clara a favor de la justicia, de la libertad, del Evangelio en definitiva. Fin de la cita. El artículo es extenso. Está lleno de verdades, de sinceridad y de sabiduría. Y yo trataré de compartir contigo un poco más del mismo en el transcurso de esta semana. Entre tanto, cabe hacer notar que el padre Reyes Pías es el segundo sacerdote católico que en tan solo 14 días levanta su voz sin tapujos ni medias tintas para denunciar el estado de cosas en Cuba y hacer valer el derecho de la Iglesia a intervenir y a liderar la búsqueda de la libertad, la justicia y la paz en Cuba, señalando además la necesidad de que así lo hagan sus obispos. El pasado 18 de octubre lo hizo igualmente el padre Jorge Luis Pérez Soto en su iglesia, la de San Francisco de Paula, en 10 de octubre, La Habana. Los obispos hasta ahora no se han manifestado al respecto. Quiera Dios que cuando lo hagan, y ojalá no demoren en hacerlo, recuerden que estos curas de pueblo no están más que repitiendo con otras palabras algo que dijera en su Sermón de la Montaña el propio Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y quiera Dios que recuerden también que al Señor Jesús no podemos decirle no.
Y a continuación, mis amigos, Alejandro Escalona nos comenta de la cuarta temporada de la serie de Netflix The Crown. De estrenos cinematográficos, de debuts musicales, de canciones que fueron hits en sus tiempos y que fueron además incluidas en la lista Billboard Hot 100, donde por supuesto aquí en nuestro segmento de entretenimiento.
El tráiler oficial de la cuarta temporada de The Crown muestra a la actriz Gillian Anderson como la primera ministra británica Margaret Thatcher. Según la sinopsis oficial de Netflix para The Crown, la nueva temporada comienza a fines de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia se preocupan por salvaguardar la línea de sucesión, asegurándose una novia adecuada para el príncipe Carlos, que seguía soltero a los 30 años. El reparto de la cuarta temporada de The Crown incluye a Helena Bonham Carter y Tobias Menzies. La película de terror Come Play, Ven a Jugar, debutó en los cines de Estados Unidos recabando apenas $3,150,000. Come Play vendió la mayor cantidad de boletos en Dallas, Texas, seguido por varios locales en el estado de Nueva York. Los otros cines, Mission Tiki Drive-In cerca de Los Ángeles y Westwind Sacramento 6 Drive-In, fueron algunos de los teatros con mayores ingresos, particularmente en esta época de pandemia. Dirigida por Jacob Chase y protagonizada por Gillian Jacobs y John Gallagher Jr., Come Play trata de dos padres que intentan proteger a su hijo de ser secuestrado por una criatura humanoide. En noviembre de 1975, Barbra Streisand debuta en la lista Billboard 200 con su álbum Lazy Afternoon, producido, arreglado y dirigido por Rupert Holmes, quien años después puso de moda aquella canción de La Piña Colada. Y en noviembre de 1982, Toto debuta en la lista Billboard Hot 100, Las 100 Calientes, con su sencillo África. Solo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
7:52, seguimos en noticias de entretenimiento, pero ahora de otro tipo, porque son de los deportes, con Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adriana. Bueno, y un saludo nuevamente a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Les cuento que este lunes las Grandes Ligas anunciaron finalistas para los premios individuales más esperados de la temporada. Me refiero al de más valioso, al premio Cy Young, al novato del año, al manager del año. Y tenemos a dos cubanos en esa prestigiosa lista, quiero decir. José Pito Abreu está entre los finalistas para el premio a más valioso en la Liga Americana. Mientras Luis Robert se encuentra entre los tres finalistas a novato del año en la Liga Americana también. Ambos jugadores pertenecen a los Medias Blancas de Chicago, el equipo que mejor representa a la isla en las Grandes Ligas. En el caso de Abreu, bueno, sumaría en caso de ganarlo, y es muy probable que así sea, porque de los 13 finalistas, o sea, DJ Lemieux y José Ramírez, así como José Abreu, son los tres finalistas en la Liga Americana. José Abreu es el que presenta mejores números. Sumaría este título, en caso de ganarlo, al que obtuvo en el 2014 como novato del año en su debut en la Liga Americana junto a los Medias Blancas de Chicago. Y este año lo de Abreu ha sido tremendo, liderando la Liga Americana en hit con 76 y en promedio slugging con 617. Aún mejor, lideró todas las mayores con 60 impulsadas y un total de base de 148, mientras a sus 19 jonrones solo quedaron segundo de la marca de Luke Boyd, que pegó 22 bambinazos. Bueno, más de esta lista en la Liga Nacional, los tres finalistas son Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta y Manny Machado de los Padres de San Diego. Así que esos serán los que estaremos conociendo para el jueves 12 de noviembre, quiénes serán los ganadores. En cuanto a los premios Cy Young, tenemos en la Liga Americana finalistas Shane Bieber de los Indios de Cleveland, Kenta Maeda de Minnesota y Hyun-Jin Ryu de los Azulejos de Toronto. Mientras en la Liga Nacional están Trevor Bauer, Yu Darvish y Jacob deGrom de los Mets de Nueva York. En el caso de deGrom, si gana, este sería su tercer Cy Young consecutivo y se estaría uniendo a un grupo realmente selecto, compuesto por este momento tan solo por Randy Johnson y Greg Maddux, como los únicos dos pitchers en la historia de las Grandes Ligas que han sido capaces de ganar 13 premios Cy Young de manera consecutiva. En el caso de deGrom, la tiene difícil este año, ya que el pitcher de los Rojos, Trevor Bauer, así como Yu Darvish de los Cachorros de Chicago, tuvieron temporadas realmente buenas y que estarán peleando por ese premio. En cuanto a Luis Robert, bueno, ojalá pueda ser el seleccionado como novato del año en la Liga Americana, el pelotero de los Medias Blancas de Chicago. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, ya estamos en tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. La organización Cuban Prisoner Defenders suma 3 nuevos presos políticos a su lista, que ya alcanza 137.
La embajada de Washington en Cuba critica la represión contra los periodistas independientes.
Familiares del preso político cubano Silverio Portal Contreras denuncian que le impidieron bajo engaño la visita correspondiente.
Observatorio Cubano de Conflictos registró cerca de 90 protestas públicas en la isla durante el mes de octubre.
Hoy se celebran las elecciones en los Estados Unidos. Miles de norteamericanos acudirán a las urnas, otros ya lo han hecho adelantado o por correo.
La organización HUM Venezuela indica que más de 80% de los venezolanos sufren pobreza extrema.
Grupos cívicos de Santa Cruz en Bolivia insisten en que hubo fraude a favor de Luis Arce, pero la investidura del candidato del MAS camina sobre ruedas y está programada para el 8 de noviembre.
Y prosiguen los esfuerzos de Estados Unidos para reconciliar las partes en conflicto en Afganistán. El objetivo de Washington es retirar su presencia militar allí.
Radio Martí Noticias.
De esta forma llegamos al final de esta emisión del gigante informativo de la mañana de Radio Martí Noticias en este martes 3 de noviembre del año 2020. Le estuvimos acompañando el ingeniero de sonido Teudy Giró en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Espir. No pierda la sintonía, ya están llamando a las puertas estos muchachos de Levántate Cuba, Exil Darjona y Alberto Müller y su productor Alejandro Sayas Bazán. Nosotros regresamos a las 12 del mediodía con más noticias. Gracias por su sintonía.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.